Querida audiencia, bienvenidos acá en Escuela Abierta en Ondas del Conocimiento. En el comienzo de una obra más aquí en su emisora querida sobre los trabajos de J. Iades, concretamente en el programa Encuentros. Y en el programa Encuentros vamos a tratar una obra que ya podemos acceder a ella de manera gratuita por medio de Universal Global de Ediciones a través de las páginas web de escuelaabierta.es y universalproyecto.org. Así de fácil. escuelaabierta.es y o www.universalproyecto.org. En el programa Encuentros vamos a tratar la obra de J. Iades, Los pobres de mi tierra. Los pobres de mi tierra, aquí, con ustedes, en Escuela Abierta, en Ondas del Conocimiento. Los pobres de mi tierra. Una denuncia-solución sobre la problemática en la que estamos abogados el conjunto de los humanos. Una denuncia-solución. Solución, como dice su autor, sencilla, pero comprometida, porque todo el conjunto de valores que hemos puesto por encima de la persona debemos aprender a que caiga. Los pobres de mi tierra. Bien, y empezamos ya con los pobres de mi tierra. Es una imagen lo que nos ofrece en la portada del libro, que ya digo que pueden acceder de forma gratuita a ella, o bien simplemente llevar el nombre de la web a la librería en cuestión que ustedes quieran hacerle fotocopia. Y el nombre de la web es escuelaabierta.es, por ejemplo, escuelaabierta.es, con triple W. Y ahí entran en Universal Global de Ediciones, y ahí sale un desplegable con todas las obras, y en este caso la de J.I.A.D.S., Los pobres de mi tierra. Y Los pobres de mi tierra, digo, nos ofrece una imagen de portada maravillosa, tremenda, llena de luz y de colorido, en una extensión enorme que se pierde en el horizonte, sembrada de trigo, pues supuestamente mostrando y demostrando de que, y denunciando ya en la portada, de cómo es posible que en un planeta tan rico como es este haya tanta carencia, haya tantas hambrunas, haya tantas desigualdades. Eso no tiene nombre. Y J.I.A.D.S. en la obra Los pobres de mi tierra quiere hacernos ver, quiere abrirnos conciencia para que nos pongamos manos a la obra y verdaderamente nos comprometamos y nos concienciemos con cada una de nuestras aptitudes acá, en esta vida. Los pobres de mi tierra, aquí, en Encuentros. Y Los pobres de mi tierra, la organización de Unión Universal Desarrollo Solidario, hace una introducción a la obra diciendo: desde Unión Universal Desarrollo Solidario, nos hemos atrevido a realizar la presentación de esta obra de J.I.A.D.S., Los pobres de mi tierra, por la significación que posee el título en sí. Y ni qué decir tiene ante lo revelador de su propio contenido, donde paso a paso se nos va despertando hacia unas realidades y unos hechos que, en momentos determinados, nos hace conmover, pero, por otra parte, las soluciones prácticas y sencillas que nos refiere a la hora de plantear soluciones concretas a la llamada crisis global y a sus drásticas consecuencias de un disparado y deshumanizado crecimiento de desigualdades en todo el mundo. En especial en las sociedades pobres, que son mucho más pobres, y qué decir tienen las naciones empobrecidas, que aún son mucho más pobres. Los pobres de mi tierra, sin duda, marca un alto en el camino para que podamos preguntarnos verdaderamente hacia dónde estamos caminando con esta acelerada carrera que lleva a ninguna parte. Nos va enseñando de qué manera debemos enfrentarnos a un destino esperanzador y común, animándonos a que dejemos de lado toda clase de dudas y, sobre todo, de infundados miedos y temores que, por lo general, nos lo insuflan desde el exterior. Nos enseña desde el exterior. Nos enseña a la necesidad urgente de aprender a cuidar nuestra gente y que no dudemos de ella. Este libro, nos decía su autor, no es para entendidos, está escrito para gente común. Los entendidos ya vienen haciendo sus propias obras. los pobres de mi tierra. Hace un desafío a la desigualdad y al ciego imperio que le interesa el fomento de la pobreza y las desigualdades, por aquello de manténlos divididos y siempre serán vencidos. Y hace una constante denuncia reflexión para que nos pongamos a recapacitar de cómo ni unos tienen absolutamente ningún derecho a poseer de todo y de tanto, y otros no hay derecho a que carezcan de casi todo y nada. Y en ese continuo clamor que realiza J. Yades a cada paso, haciéndonos una llamada a la cordura, nos invita a la unidad, porque por medio de ella encontraremos algo de lo que ya casi ni conocemos, como es el amor. Y vuelve a darnos una fórmula muy simple, sencilla y totalmente eficaz. Nos invita a servir, servir, servir. Los pobres de mi tierra. Parece un título irónico, pues mientras caminamos por cada uno de sus renglones, nos va haciendo ver la crudísima realidad que tal vez demuestren ser los más ricos si acceden a dar el paso valiente y llevar a práctica la propuesta de su autor. Desde Unión Universal, Desarrollo Solidario. Y hay una dedicatoria y dice: a las gentes de mis pueblos que me enseñaron a ser rico de corazón. J. Yades. Hay una continuación, los títulos de las obras a las que podemos acceder, y dice: obras de J. Yades como Metamorfosis con Dios, tomo 1, Ley del Conocimiento, tomo 2, Las Mentiras de Dios, tomo 3, luego las obras de Conciencia Social o Mis Artículos Prohibidos, que son los volúmenes 1, 2, 3 y 4, Llegando a ti, Mi Verdad en Poesía, Nosotros los Culpables, volumen 1 y 2, Los Libros de las Incógnitas, Último Profeta, La Última Profecía, Mis Hermanos del Cosmos y esta que emitimos a continuación, al menos el tiempo que nos den, que es Los Pobres de mi Tierra. Y nos dice: estos y otros títulos que se van editando en Universal Global de Ediciones te regala conocimiento, libros para educar, mediante las web universalproyecto.org y en www.escuelaabierta.es, y que invitamos a que pregonen para que llegue a manos de todas nuestras personas, docentes y autoridades incluidas. Pues ya saben, les invitamos desde aquí, desde las ondas de Escuela Abierta, a que se convierta también en nuestros pregoneros. Los pobres de mi tierra. Y Los Pobres de mi Tierra empieza diciendo: a lo largo de nuestra maltratada historia, parece que se ha tendido más hacia derivar en posturas incorrectas que el apoyo y desarrollo de fórmulas correctas. Sabemos cómo lo que es perjudicial entra dentro de lo erróneo, porque por lo tanto de lo desechable, ya que al final como perjudicial y erróneo deriva hacia lo corrupto. Nada erróneo y perjudicial puede acarrear nada sano. Si mantenemos esa línea de apoyo y desarrollo de lo incorrecto, solo podemos lograr con semejante actitud el desemboque de fórmulas de mayor desigualdad. Los que así mantienen y promulgan se encuentran en unas posturas claramente incorrectas, por tanto, también son perjudiciales, y así debemos asentir que son en definitiva corrompibles, ya que se mantiene la imposición de lo corrupto, es decir, de lo incorrecto. Sean de gobiernos enteros, sean de entidades financieras, vengan de propias religiones, proceda de la misma ciencia, ya aniden en las corporaciones, sea incluso en ciudadanos a nivel individual o colectivo, no encontramos ante el tejido corrupto por lo incorrecto de los procesos de desigualdad que se vienen sembrando y a la vez cosechando. Bien, es el principio de los pobres de mi tierra. Claramente nos viene diciendo, ese es el principio, de cómo todo el que apoya lo incorrecto, es decir, lo perjudicial, sea de instituciones o sea a nivel de individuos, estamos hablando de un proceso de desigualdad, estamos hablando de una máquina que genera desigualdad. Y eso es lo que se está haciendo, generar cada vez más desigualdad. Más desigualdad por lo incorrecto, por lo perjudicial, por lo corrupto del apoyo de esas actitudes. Vivimos desde tiempo ya en un planeta que nos ofrece de todo y nos proporciona absolutamente de cuanto necesitamos de manera sobrada. Coexistimos dentro de un sistema de naturalezas cuyos seres viven perfectamente en armonía y con sus necesidades totalmente cubiertas. Cualquiera que se precie de semejante vergel existente y siempre a mano debe de encontrarse en la mayor de las dichas. Sin embargo, sabiendo que para el ser humano debiera de ser así y debiera ser lo común, puesto que esa despensa viviente es sobrada para todos los seres, incluido el humano. Este, el humano, por algo que todos poseen bien controlado, que es la codicia, pero que sale de toda regla y de toda ley natural, el humano se varía hacia el desarrollo de esa codicia a sabiendas de que está incumpliendo la ley de la naturaleza. A sabiendas que nada de lo que está haciendo a los demás no quisiera que él mismo se le hiciera. Cuando comprueba unos resultados de dominio sobre el resto, y es más, ve cómo el resto de las especies le huyen, en ese falso envanecimiento comienza a construir su fuerte para tender en dominar a todos, sin excepción, incluido su propia madre tierra. No hace falta detallar que el comienzo de una muy reducida minoría, en el correr del tiempo, se ha convertido en una amplia minoría dominadora de todo y de todos, incluido sobre la propia especie humana. Es decir, en ese proceso milenario, la vanidad se engorda y exige su aliada, que es la codicia. Una vez que ese dominio sobre el conjunto de existencias y seres que lo pueblan y llenan todo, se hace efectivo. Una vez que por ley se ha marcado e impuesto la clara diferencia entre el humano y el resto de seres dominados, incluido el cuerpo de la Madre Tierra, paralelamente se impone la necesidad de diferenciar y forzar a la creación de grupos entre los mismos humanos. Sea por la condición que fuere, incluyendo la de su propia capacidad de acumulación y fijando como verdad y realidad aberraciones tan colmas como el tanto tienes, tanto eres. Hoy día se encuentra totalmente asumido y aceptado la obligatoria imposición de esa desigualdad, donde tenemos derivado de cómo la persona se encuentra sumisa y en pleno servicio y esclava del mercado y del capital, y no al revés como debiera de ser. Es común y asumido está que las decisiones de fracaso a las que desembocan propios gobiernos en políticas de educación, en políticas de economía, en políticas de salud, de empleo, etc., recaigan y paguen quien menos deben, es decir, el pueblo, es decir, el ciudadano común. En un enfrentamiento bélico que viene provocado precisamente por los intereses vanidosos y de codicia de propios gobernantes, quien sufre las consecuencias de esos desastres es la masa ciudadana civil, tanto como para aseverar que de 100 muertes violentas, 3 de ellas son soldados, el resto hay que buscarlos entre niños, ancianos, mujeres y hombres. Así, de esa manera podríamos comparar las relaciones de una mala gestión económica y política, donde se sumerge al conjunto de la sociedad en el mayor desequilibrio de falta de ocupación, de falto de medios económicos. Los promotores y provocadores de semejante estado de caos son los primeros en salvarse de semejante hundimiento. Los que en verdad perecen y son hundidos precisamente son los más inocentes, el ciudadano común, que a su vez es precisamente el que aporta el trabajo y la economía, pero sin embargo son los principales perseguidos y amenazados. El resto de las jerarquías que han venido convirtiéndose en castas conservan sus privilegios de protección diplomática y económica. Ahí tenemos las jerarquías políticas, de gobiernos, sindicales, empresariales, religiosas, todas convertidas en castas, todos sobreprotegidos, todos erguidos sobre precisamente quienes le mantienen como verdaderos ciegos y borregos. La persona común ha derivado en ser fiel al que más le promete, y los que más prometen han derivado en tener bajo su pie a todos cuantos le siguen. El comercio de la adoración, sin duda, viene logrando sus jugosos propósitos, así que a la persona se le tiene impuesta por diversos mecanismos la obligación de necesitar cada vez de más cosas, no importa qué. Se le hace ver que no es nadie ni nada mientras no compre, aunque después no lo consuma, pero es fundamental que compre. De tal manera que el poder verdadero ya no es de las castas tradicionales exclusivamente. El poder actual es de las mafias que operan a nivel global, convertidas en grandes corporaciones donde el gobierno y el gobernante son simples marionetas a quitar y poner en conveniencia, a conveniencia de dichas corporaciones. Unas economías que se han hecho poderosas gracias al continuo néctar que el ciudadano común les viene aportando. Cuando el ciudadano común reaccione y vea que para vivir no necesitamos de casi nada, salvo lo imprescindible para vivir, todo ese falso montaje y falsos imperios económicos vendrán abajo. Mientras tanto, asistimos al concierto de la realidad sufrida. Nos encontramos en la barriada de Klon Toi, en la ciudad de Bangkok, con más de 100.000 personas de las más pobres vistas, viviendo en manera calamitosa y apiñada en ese único vecindario sobrecargado de miserias. Y esa es la nota dominante en muchos puntos del planeta Tierra. Si cabe, en peores condiciones malviven desesperados, apiñados, igualmente una cantidad ingente superior al millón de personas formando la barriada de Dharavi, en la ciudad de Bombay, India. Al tiempo que sus gobernantes señorean no sólo de exuberantes riquezas, sino al poco de redactar el presente artículo, fue lanzado otro misil con cabeza nuclear, como prueba e intimidación al resto de los vecinos, es decir, fueron destruidos y tirados en ese aberrante gesto la cifra de 300 millones de dólares por gente que debiera de estar al amparo y servicio de sus ciudadanos. De esta manera nos desplazamos a los inmensos vertederos contaminantes y contaminados de basura al aire libre de la ciudad filipina de Manila. En ese descomunal vertedero existe una barriada de habitantes donde se suministran de cuanto encuentran en dicho basural miles y miles y miles de nuestras personas. Pestilente basural que periódicamente, cuando las autoridades competentes les parece, prenden fuego aparte de él sin más previo aviso y ahí arde todo, basuras y personas. Como ya ocurrió en el verano del comienzo de este pomposo y cacareado tercer milenio. También nos acercamos a la tan publicitada barriada de Kibera, en Nairobi, usada para demostrar la miseria verdadera en que son abatidos nuestros ciudadanos del mundo, o bien nos podemos acercar a la desesperante, si cabe, barriada de Klon Toi, en ese país que nos presentan como paradisiaco de Tailandia, donde, como sabemos, el 60% de ingresos en la economía del gobierno es por medio de la prostitución. En ese barrio se vive con muy escasas posibilidades de vida, sino que, además, es casi nula la ayuda que sus responsables gobernantes aportan a tan infecto rincón humano. Lugares de extrema antihigiene y de más extrema acción de delincuencia, donde las mafias criminales de tráfico de seres humanos, de tráfico de órganos, de tráfico de drogas, se ceban. Si hablamos de que nuestros niños en el mundo mueren de hambre por miles, ya venga del informe del propio Banco Mundial o de donde venga, el escándalo es mayúsculo ante tan complicidad de magnicidios en un planeta que produce de sobra, en una sociedad mundial que genera una producción alimentaria el doble de habitantes que actualmente tiene, en unos gobernantes que no dudan en despilfarrar más de un billón de nuestros dólares en armas para matar, y peor si cabe, en un sistema de mercadeo donde se empuja a la gente a comprar y despilfarrar cientos de billones de dólares en conceptos de modas y cosméticas. Esto es de locos. Y si los hechos son los que hablan por sí solos, nuestros responsables y gobernantes, ¿qué utilidad tienen? Si a la menor de cambio, cuando ellos consideran que la cosa, no para ellos, pero sí para nosotros, es insostenible, nos embarcan en una cruenta guerra donde se nos quita de en medio a unos cuantos millones de ciudadanos y así hasta la próxima. En el artículo Lágrimas de sangre, sudor de oro, se plantea realidades sobre hechos que vienen sucediendo desde décadas, mientras la comunidad internacional se la vuelta y mirar para otro lado. Está más que demostrado que nuestros gobernantes ni nuestros representantes sindicales son los adecuados ni son los propios si queremos buscar unas medidas de solución adecuada y pacífica para cualquiera de las situaciones y crisis a las que nos empujan sus malas gestiones. Estamos en la obra de J. Iades, Los pobres de mi tierra. Es cierto que se hacen famosas ciertas condiciones y actividades humanas por lo escandaloso de los extremos en que se obligan las personas de determinados lugares del mundo donde la desaprensión de sus gobernantes se hace común y familiar. Y donde dicha delincuencia de ineficacias y falta de soluciones prácticas se hacen comunes y familiares a niveles internacionales que no se toma como algo delictivamente perseguible y urgente en atajar. Y una de ellas, en efecto, son las fábricas de sudor. Por otorgarlas un nombre común y conocido a niveles mundiales, fábricas de sudor. Porque lo propio sería denominarlas como fábrica de desechos humanos, o centros de deshumanización, o fábricas comunes de desigualdad y esclavitud, etc. Pero vamos a dejarlo ahí, como fábricas de sudor, donde nuestras personas se encuentran con la gran suerte de pudiendo trabajar 13 y 14 horas diarias, poder cobrar un sueldo de hasta, como sumo, $1 por día, después de tener la suerte, digo, de trabajar y echar jornadas de 13 y 14 horas diarias mínimo, poder tener un sueldo de $1 por día. Y esto sucede en todo el mundo. Mientras en los países industrializados, el problema de los padres es que su hijo alcance terminar los estudios y, si hubiera suerte, que ingresara en la universidad. Es una realidad que estamos viviendo. La realidad de cientos de millones de padres, su sueño, en este caso, es que sus hijos puedan mejorar sus vidas encontrando y siendo admitidos en una de estas fábricas de sudor. Lo más asombroso del caso, si es que cabe, que en este caso sí cabe, es que organismos internacionales, en su afán de buscar una igualdad y justicia, se les ocurre intervenir e ir cerrando estas fábricas. Por consiguiente, ayudan a incrementar la pobreza y la desigualdad al dejar a todas estas personas en la calle sin ningún tipo de solución ni apoyo. Los programas para el desarrollo de las mismas Naciones Unidas, el polémico Banco Mundial, son acertados y concuerdan con sus informes cuando nos plantean la situación de miles de millones de nuestras personas que malviven con menos de $1 al día. Menos de $1 al día. Es tanto como referirnos al 20% de la población del mundo, 20% a la que habría que sumarle otro 30% de dicha población mundial que intentan vivir con menos de $2 por día. Bueno, ¿y qué? Debemos preguntarnos, ¿esas estadísticas se están empleando para dar soluciones prácticas? Pues, por lo que vemos, en verdad, hay que lamentar que no. De hecho, que dentro de las propias sociedades industrializadas se ha disparado la desigualdad a niveles extremos, donde el rico logra, parece ser, que gracias a la crisis, ser más acaudalado y rico, y el pobre sea aún más pobre. Debo de sonrojarme al ver que, como adultos, no estamos dando solución alguna. A la vista está que los datos de desde décadas atrás han empeorado en la presente. Pero es que esas desigualdades entre pobres y ricos cada vez debe traernos más sin cuidado. Es que lo cierto, las verdaderas desigualdades extremas en la distribución de alimentos del mundo vienen permitiendo que más de 2.000 millones de nuestras personas no tengan suficiente comida, y vienen permitiendo además los graves comportamientos genocidas de que cientos de miles de nuestros seres se vienen muriendo de hambre. Pero es que incluso, poniéndonos en el mejor de los casos, esa ingente cantidad de millones de personas que había que decir que poseen la fortuna de vivir en las zonas urbanas, en países en su desarrollo, muy pocos de ellos pueden decirse que logren acceder a unas condiciones más sanas y de agua limpia y, al menos, de baño adecuado. Y de esos estudios oficiales sabemos, aunque no tengamos voluntad de darles solución práctica, que de 1.000 de nuestros niños de menos de 5 añitos, 107 de ellos ya sabemos que vienen muriendo, frente a 6 de los que mueren en países ricos, 107 mueren en los países pobres frente a 7 en los países ricos. Y así las cifras se disparan en los temas de estudios. Y así, igualmente, las cifras se disparan en el tema de sanidad. Ser pobre, especialmente en países pobres, significa morir bastante antes que si fuéramos de los países ricos. Padecer, por ejemplo, de enfermedades que aún no tienen cura, como el SIDA, poseerlo en países ricos es tener una esperanza de vida dentro de un promedio razonable para aquellos que sufren esta enfermedad. Frente a esos otros que la padecen en países menos ricos, donde más de 5.000 personas mueren a diario. Cuando nos hablan de perspectivas de mejoras, debemos entenderlo como un espejismo que pretenden ponérnoslo delante como una realidad casi alcanzable, pero sin pretensiones pesimistas. La circunstancia y realidades de los hechos que vienen marcando otro signo muy diferente al que se nos hace ver. Olvidan algo que viene corroyendo cualquier iniciativa de saneamiento y de mejoras, que es la falta de buena voluntad para llevar a acciones cuantos de tratados ya firmados y sin cumplir, archivados en los despachos de antiguos y actuales dirigentes. Dicen ser responsables y representantes de unos ciudadanos que dormitan a la sombra del desespero y de la creciente avalancha ya de empeoramientos por esas mismas gestiones a nivel nacional como a niveles internacionales. ¿Podemos hablar de doble moral? La familia común simplemente pretende echar unas horas de trabajo suficiente como para ganar un sencillo salario que al menos sea suficiente para tirar hacia adelante con los artículos más imprescindibles. Parece que hasta eso tan elemental se ha hecho cuesta arriba. Parece que tras las diplomacias y espontáneas sonrisas llenas de palabras y promesas vacías se encuentra la falsedad y por consiguiente el olvido. Ya que desde esos ingredientes poca raíz puede echar nada. Desde la falsedad y la falta de voluntad. Recuerden, si no, las soluciones que iban a llevarse a cabo por medio de la creación del Fondo Monetario Internacional y el mismo Banco Mundial. Pero cuando estos están dirigidos en su mayor parte por responsables de los principales gobiernos industrializados, ¿hacia dónde se han dirigido las políticas económicas sino a la salvaguarda de la que sus propios países y crecimiento y expansión de sus economías? De ahí que la tan cacareada y esperanzadora globalización se hubiera convertido en una puerta sin cerradura para mayor y más fácil expolio de aquellos países tercermundistas de movilidad mucho más reducida. Las grandes corporaciones económicas de los países ricos campean libremente por cualquier rincón del planeta. Obligando a que la sangría de productos obtenidos en esas grandes zonas regionales permitan el aumento de beneficios a dichas megacorporaciones, en detrimento de la caída de la economía de esos países. ¿Cómo podemos explicar la existencia de países enormemente ricos en materias primas que se encuentren en las listas de cola de los países más empobrecidos? Hoy tenemos que confirmar que a medida que avanza la globalización, la pobreza y la desigualdad se vienen disparando. El grado de pobreza es algo que se viene haciendo insostenible y que se acentúa en zonas como África, especialmente subsahariana, Asia, Asia Este y Sur, exceptuando China, y la propia Latinoamérica y Caribe. El grado de pobreza nos hará ruborizar ante las mediciones existentes por medio del Producto Interior Bruto por persona, donde los países de mayores ingresos constan en cifras superiores a los 30.000 dólares anuales de Producto Interior Bruto por persona, frente a países ricos en materias primas, pero terriblemente empobrecidos por pésimos gobernantes aliados con grandes multinacionales de Occidente, donde el Producto Interior Bruto por persona en esos países es inferior a 500 dólares por año. Observen las diferencias. No se puede firmar un tratado de derechos humanos universales donde intervienen los mismos expoliadores de esclavitud, porque sucederá lo opuesto de esas buenas intenciones, como así viene sucediendo en más de 60 años que han pasado desde su firma. Es decir, la ausencia de desarrollo económico está interrelacionado con la ausencia de buenas voluntades para cumplir compromisos. Sabiendo que la mayor parte de la población vive en zona rural, ¿cómo es que no se generan políticas donde cada familia tenga una asistencia casi de inmediato para sus necesidades agrarias? Pero ahora viene lo más grave del caso. ¿Cómo es que a cada familia no se le proporciona de manera gratuita un trozo de lo que es su fundamento de subsistencia, la tierra? Por ley y como primer derecho, ahí debemos hacer hincapié para que se lleven a cabo políticas de bienestar e igualdad. Es muy importante que cada familia formada como tal tenga acceso a un trozo de tierra. Cada familia formada como tal tenga acceso a un trozo de tierra donde poder cultivar y trabajar en suplir sus necesidades principales. Privar al ciudadano de las necesidades más fundamentales es tanto como traicionar sus propios derechos. Hoy día, en esa amplitud de mercados y sobre todo en esa teórica necesidad de alcance en igualdad, recordemos que se viene sufriendo el proceso inverso. Digo, hablar de campesinos sin tierra, como sucede en la mayoría de los campesinado de Latinoamérica y en la propia África. Nos encontramos ante una contraposición de esos derechos que deben de ampararles y, peor aún, que estos campesinos sin tierra vienen enriqueciendo a los propietarios de esas grandes extensiones que, a su vez, están enriqueciendo a los ricos comerciantes a cuyas manos van a parar dichos productos para que alcancen el mercado de consumo. Los terratenientes ricos no tienen problema los que sí la tienen, y muy severa, son los campesinos sin tierras que trabajan para estos ricos. Ahora debiéramos preguntarnos que ante esta situación de injusticias, de injustas desigualdades, ¿qué función suple un organismo público como es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola? Pues si es para asistir al terrateniente rico, bien puede quedarse en sus despachos o sencillamente desaparecer. Si es para ayudar al agricultor, ¿a qué está esperando para conseguir el derecho a un trozo de tierra para aquellas familias campesinas que carecen de tierra alguna? Consecuentemente, el problema de la pobreza en el mundo no es una cuestión de comprender, ni estimar, ni calcular. El problema de la pobreza es una cuestión de atajar con soluciones prácticas. Nos encontramos ante algo tan fundamental como es la persona. Y para su desarrollo y protección no se puede vacilar en dirigirla hacia actividades manuales que le van a resguardar de las enfermedades, que le van a resguardar de la insana ociosidad y de consumos nefastos e innecesarios. Si comenzamos por acortar las grandes extensiones y redistribuirlas consecuentemente, dejándolas en manos de familias campesinas sin tierras, estas familias campesinas, ya con tierras, podrán verse realizadas en sus necesidades más principales, como es el trabajo y el fruto que obtengan directamente del mismo, de ese trabajo. Facilitar es corresponsabilizarse y solidarizarse para que los grados de desigualdad que han originado malas gestiones con políticas nefastas permitan un común desarrollo de mayor igualdad, tanto en derechos como en obligaciones. Estamos en la obra de J. Yades, Los pobres de mi tierra. Los pobres de mi tierra, aquí con ustedes en el programa Encuentros. Y nos dice, pero abstengámonos de reducción de la pobreza. Abstengámonos de hablar de reducción de la pobreza en el mundo, cuando mejorando las capacidades económicas de unos sectores se van disminuyendo y empeorando las de otros. El aumento de nivel de vida de unos no puede ser a costa de la mengua de otros muchos, porque esa desigualdad nos continúa llevando a formas de políticas incorrectas. Por consiguiente, debemos derivarlas como políticas corruptas, ya que la desigualdad corrompe el tejido social. La tasa de pobreza viene disparándose. La tasa de pobreza viene disparándose. Y aún más en el futuro inmediato. Un crecimiento económico no puede depender del incremento del consumo, sencillamente porque lo único que se logra es que unos pocos que pueden costearse el producto no les dé abastos a devorar tan ingente de mercadería. De ahí que hayamos alcanzado la escandalosa cifra ya confirmada desde décadas atrás, como tan solo el 20% de la población mundial se encuentre consumiendo y derrochando a la vez el 80% de lo que se produce en el mundo. Ese 80% de lo que se produce en el mundo lo viene consumiendo y devorando tan solo un 20% de esa población mundial. Eso va fuera de todo orden humano. Eso es una carrera hacia la deshumanización mediante semejantes prácticas. Aquí no se trata de producir por producir para apaciguar la constante hambruna de un mercado ávaro de riqueza y poder. No. Aquí de lo que se trata es de producir para tener adecuadamente satisfecha las necesidades más inmediatas y necesarias, todo lo demás, más inmediatas y necesarias, todo lo demás es consumir por consumir, a costa de aumentar más aún las diferencias entre zonas del mundo. Si solo producimos para suplir las necesidades, significa que las riquezas comunes se encontrarán mucho más igualitariamente repartidas. Y por otro lado, las riquezas individuales disminuirán porque no habrá falta de acumulación innecesaria. La acumulación de riquezas individuales es algo escandaloso que deba ser extirpado de las costumbres de esos pocos que así lo han impuesto, porque va en detrimento del bienestar y de las necesidades de los demás que por diferentes o injustos motivos carecen de lo más fundamental. Por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el resto de bancos públicos internacionales, flaco favor vienen haciendo a la gestión de regulación y desarrollo económico en las sociedades del mundo, cuando se han orientado en especial a favorecer las macroeconomías de esos mismos ricos, sabiendo que desde sus sucesivas apariciones, bien que hubieran dado lugar en ir solventando y ayudando a erradicar las desigualdades y pobreza del mundo, desde la aparición del Fondo Monetario Internacional, desde la aparición del Banco Mundial, de la misma aparición de los restos de los bancos públicos internacionales, bien que han podido ir disminuyendo y ayudando a erradicar las desigualdades y la pobreza del mundo si no se dedicaran nada más que a proteger la riqueza de los ricos. Sabiendo cómo lamentablemente muestran los hechos de cómo vivimos una especial bonanza de que los ricos son más ricos y por otro lado han sido empujados hacia una tenebrosa espiral a los pobres para que sean aún más dependientes y aún más pobres. La aplicación de crecimiento económico no viene dando los resultados que se estimaban obtener, entre otras razones, porque parten desde posturas capitalistas de países ricos. Sus estudios quedan relegados a unos determinantes de sus propias expansiones económicas y de mercado. Jamás se han llevado a la práctica esas propuestas de crecimiento igualitario, jamás. Primero, porque no han consentido igualarse con los países que vienen empobreciendo desde sus actuales colonialismos económicos por medio de las multinacionales, a sabiendas de que esos países donde actúan son autosuficientes. Y segundo, que las teorías igualitarias de desarrollo económico permitirían igual condición de ayudas a industrias y agricultura de los países empobrecidos como la que vienen disfrutando con mucha más diferencia estos mismos de países enriquecidos, sí. Esa es la realidad. Las teorías igualitarias, teorías porque no se llevan a práctica, de desarrollo económico, permitirían igual condición de ayuda a la industria y a la agricultura de los países empobrecidos. Porque esa misma condición de ayuda la vienen ya disfrutando, con mucha diferencia, estos mismos de los países enriquecidos. A dichos países enriquecidos no les interesa llevar a la práctica sus políticas de igualdad, porque dejarían de ser eso, dejarían de ser países enriquecidos. Por consiguiente, el resto han de tragar por la parte más estrecha del embudo y continuar sufriendo el expolio de la desigualdad. Esa es la realidad a la que estamos desembocados. La desigualdad es el negocio de los países enriquecidos. Bien, vamos a avanzar un poquito más antes de que termine. Ya estamos terminando, el tiempo se está echando encima. Y nos viene diciendo, es los pobres de mi tierra, de J. Yades. Un país es autosuficiente. Un país, nos dice, es autosuficiente. Pues si nos atenemos que habría que aumentar el desarrollo económico de la producción agrícola, ya que es esta y ha sido siempre el principal sustento diario del conjunto de la población, solo podremos concebir la política de desarrollo industrial en su sentido más estricto y necesario. Aquí el autor nos está diciendo, ojo, vamos a meter mano a que un país es sin duda autosuficiente si nos atenemos que habría que aumentar el desarrollo económico de la producción agrícola, ya que es esta la producción agrícola ha sido siempre el principal sustento diario del conjunto de la población. Pues vamos a fomentar las políticas económicas de desarrollo de producción agrícola. Y, ojo, solo podremos concebir las políticas de desarrollo industrial, que es justamente la que nos ha traído a las sociedades a la ruina, el desarrollo industrial, sí. Solo vamos a permitir concebir las políticas de desarrollo industrial en su sentido más estricto y necesario. Es decir, que solamente vamos a utilizar el tejido industrial para lo imprescindible. Pero sobre todo, vamos a abarcar y a volcar las economías en la producción, el desarrollo económico y en la producción agrícola, que es lo que siempre ha permitido el sustento diario del conjunto de toda la población. Ya que este no debe de suplir la labor humana. No, mientras no se le derive hacia otras actividades para evitar su peligrosa ociosidad. Es decir, lo que es la labor humana tiene que estar por encima de todo, por encima del propio desarrollo industrial. La labor humana. Y con ello vamos a evitar no se les derive hacia otras actividades. Y con ello vamos a evitar la peligrosa ociosidad del ser humano. Y esa expansión limitada, porque si el ser humano está trabajando, el ser humano está ocupado, el ser humano está sustentándose de su labor. Si lo que es el desarrollo económico y la producción de la agricultura es lo que siempre nos ha dado el sustento, vamos a derivar las políticas de desarrollo hacia esa actividad de la agricultura. Y si abarcamos y abrimos alguna puerta al desarrollo industrial, que sea para lo más imprescindible. Pero sobre todo vamos a dedicar la mano de obra del ser humano a que esté ocupada para evitar el peligroso estado de ociosidad del ser humano. Y esa expansión limitada de la industria ha de ser vigilada y controlada para que se haga dentro del marco correcto, sin contaminar, que sea semigratuita, porque ya sabemos que existen fórmulas industriales sin contaminar y gratuitas, son las que tenemos que derivar por el bien de nuestra sociedad, por el bien del desarrollo de nuestras personas. Cuando hablamos de sociedades que se enriquece a costa de otras, estamos refiriéndonos a acciones claramente delictivas y corruptas, pues esas mismas sociedades no desearían que se le hiciera eso mismo que vienen haciendo a otras. Es un acto de alta traición, apoyada por propias políticas de mismos gobiernos, ya que no es correcto y lo incorrecto hemos visto que es perjudicial por su grado de corrupto. Aquí no estamos hablando de que unas naciones están más desarrolladas gracias a que pueden competir con otras también desarrolladas. Aquí estamos viendo cómo esas naciones desarrolladas lo son y están porque se suministran de la riqueza que poseen los verdaderos ricos, que actualmente son los países empobrecidos. De hecho, que la pobreza del clima, la teórica escasez de recursos, la vienen provocando en primer orden esos países con sociedades enriquecidas. No es fruto de un mayor nivel de crecimiento de población mundial. Las crisis no es por crecimiento de población mundial, no. Nuestro planeta, por fortuna, posee la capacidad de producir suficiente como para mantener a 8 y 10 humanidades como las que pueblan actualmente la Tierra. Pero claro, no usando la industria tan contaminante y agresiva que se viene empleando y sabiendo distribuir por igualdad las riquezas en tal balanza donde las familias puedan trabajar y acceder a la tierra por propio derecho de hacerse del sustento diario que les corresponde por ley de vida. Sustento diario que les corresponde por ley de vida. Pero vamos a hacerle que esas familias puedan acceder a un trozo de tierra. El reparto de tierras actual es delictivo y abusivo en cuanto a su severa desigualdad. Por lo tanto, entra dentro del desorden y de la corrupción. Y esa escandalosa desigualdad aplicada y consentida por propios gobiernos es lo que impone que las sociedades de unos países se enriquezcan a base de oprimir a otros muchos a que sean empobrecidos. Y eso, igualmente, algo que daña, es incorrecto, porque entra dentro del desorden de lo corrupto. ¿Somos honrados en nuestros comportamientos de aplicación para buscar una corriente veraz de igualdad? Porque, como es de comprender, los comportamientos correctos nos llevan hacia soluciones correctas. Los comportamientos correctos nos llevan hacia soluciones correctas. Y la manera en que se ha disparado la desigualdad de la renta en estos últimos tiempos muestran de por sí lo muy incorrecto de nuestro proceder. Por lo tanto, queda al descubierto la verdadera corrupción con que nos movemos para que así suceda. Y esa desigualdad existe, continúa y perdurará por el hecho de que así interesa a unos pocos. Así tenemos, por ejemplo, que la extracción de la materia prima ajena rompe la estructura de desarrollo económico del país donde se extrae y beneficia enormemente al país extractor, como es de comprender. Los beneficios y empleos del país donde se extrae no sigue ni completa la cadena de producción, refinado, fabricación de bienes, de consumo, venta al por menor, etc., sino que esa extracción es llevada al país que extrae, que es donde sí se beneficia de la estructura económica y desarrollo de sus industrias. Porque si la materia prima se extrae de esos países empobrecidos, toda esa cadena de producción, de refinado, de fabricación de bienes, de venta, de todo, se desarrolla en el país enriquecido, no en el país empobrecido donde se sustrae esa materia prima. Así que el país al que se le extrae la materia prima sigue siendo aún más pobre, porque se le quita la riqueza que tiene. Por eso dice, así que el país al que se le extrae la materia prima sigue siendo más pobre, porque se le va menguando dichas existencias de esas materias. Y el rico se hace cada vez más rico, porque cuenta con beneficio muy por encima del resto. La misma explotación agrícola ha sufrido una grave perturbación al ser sometida a la obligada necesidad de abarcar el mercado mundial. Cuando de siempre la actividad agrícola ha servido para producir en el nivel exigible del consumo local, sin necesidad de esa producción intensiva de ahora, donde sobra mano de obra. El sistema de esa actividad agrícola para consumo local permitía incluso que se les facilitara de manera gratuita la tierra cultivable a aquellas familias campesinas de menores recursos. Por consiguiente, la opulencia y la ociosidad se encontraban controladas de manera más adecuada, ya que las personas se veían a una continua actividad agraria para obtener el sustento necesario de sus vidas. E incluso esos mismos productos se adquirirán a unos precios mucho más baratos, ya que no han de pasar por manos exportadores de ninguna clase de intermediarios. La agricultura de exportación y la de producción expansiva ha venido originando la ruina de millones de agricultores más pobres. Por otro lado, ha obligado a estos a desplazarse a las ciudades en busca de lo que han perdido, el trabajo y sus tierras, provocando una creciente y exageradas urbanizaciones de los espacios. Esa economía de antes pierde a sus habituales consumidores de esas zonas rurales, con lo que se incrementan suculentos beneficios para unos pocos terratenientes y de las grandes empresas exportadoras. Ahora observemos lo que sucede una vez que los grandes capitales se establecen en el país de extracción. Observemos lo que sucede una vez que los grandes capitales se establecen en el país de extracción. Las élites económicas de esa región o incluso de ese país se pegan a las multinacionales extranjeras, pero es que también lo hacen las mismas autoridades y jerarquías políticas. Así tenemos que las jerarquías locales y élites económicas serán mucho más ricas, más cuanto esa multinacional extractora ve cómo no se le imponen obligaciones sindicales ni de controles ambientalistas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Es una obra verdaderamente que había que trabajarla e irla dándole cuerpo al despertar de conciencia que nos va provocando sobre el por qué se dan estos pasos de desigualdad, de ruina para una mayoría, de miseria para una mayoría y de engorde y sobreabundancia para una poca minoría. Y eso es evitable. Eso es evitable si vamos cogiendo puntos de las soluciones que nos va dando el autor en cada una de sus exposiciones. Claro. verdaderamente, hasta ahora lo que nos va diciendo, es que el país empobrecido es súper rico y si diera portazo para que no les trajeran sus materias primas. Los países empobrecidos, los países enriquecidos, somos países ricos también. Podríamos ser países ricos, no enriquecidos a costa de los demás. Porque en cada país hay suficiente mano de obra para trabajar. Hay suficiente tierra para trabajar. Y la labor de la tierra es lo que siempre nos ha dado la ocupación, por un lado, es decir, el trabajo, por un lado, y el alimento que necesitamos, por otro. La industria se podría tener, como ha estado hablando, en las cosas más fundamentales que necesiten esos núcleos sociales. Es decir, con estas medidas que nos va abriendo puertas, nos hace ver de que las grandes multinacionales, lo único que vendría abajo serían las grandes multinacionales. Volvería a estabilizarse todo. No habría países enriquecidos porque se sustentarían de lo que produce su pueblo en su tierra, en su país. No de lo que es capaz de devorar de otros países. Y los empobrecidos, igual. Pero para eso hay que desarrollar este conjunto de visión y de políticas a las que nos va abogando la obra de J. Iades, Los pobres de mi tierra. Bueno, pues ya en otro momento, en otro capítulo, continuaremos un poquito más, a ver qué nos va diciendo Los pobres de mi tierra. Es una obra que podemos acceder de manera gratuita por medio de las páginas web www.escuelaabierta.es y www.universalproyecto.org. Ha sido un programa más aquí en Escuela Abierta desde Unión Universal Desarrollo Solidario, concretamente en el programa Encuentros. Concretamente con la obra de J. Iades, Los pobres de mi tierra. Como decía, en lo último, la que veníamos leyendo, cómo llegan las élites económicas, por un lado, y las élites políticas, por otro, a ser absorbidas por las multinacionales, y de esta manera, pues todos cada vez más ricos, menos el pueblo, cada vez más pobre. Es una triste realidad que tiene solución si nos vamos ateniendo a las pautas que nos va marcando la obra de Los pobres de mi tierra. Más nos despedimos. Gracias por tan exquisita atención. Ya hasta la siguiente. Y agradecidos, continuemos en los programas de Escuela Abierta. Gracias y hasta la siguiente. No olviden que desde Universal Global de Ediciones pueden acceder a las obras de J. Iades y por medio de las web escuelaabierta.es y universalproyecto.org. También pueden mandar trabajos o sus impresiones a universalproyecto@gmail.com. universalproyecto@gmail.com. Gracias y hasta la siguiente. Thank you.
Thank you.